5 el horario allá. A que abra la palabra en el Evangelio. Abra su Biblia en el Evangelio según Mateo. Y vamos a ir sobre una porción muy conocida. La porción de la Escritura en la cual vamos a estar compartiendo el mensaje. Este es Mateo capítulo 16, versículos 13 al versículo 20. Es una porción ampliamente conocida. Casi siempre que se toma o se toca el tema de la iglesia, este es uno de los pasajes que o son base o salen en algún momento dado en alguna de las exposiciones. Por lo tanto, eso significa que es muy probable que tengamos ya la tendencia a decir: yo conozco, yo sé de lo que va a hablar. Estoy convencido que mientras más cerca estamos de las cosas, en ocasiones menos podemos ver. Hay momentos en que requiere de nuestra parte humildad para alejarnos y para reconocer que no empiece a que tal vez muchas veces hemos escuchado alguna enseñanza, alguna predicación con respecto a esa porción de la Escritura, todavía puede haber algo que podemos aprender o algo que podemos reforzar que ya hemos conocido. Así que con ello en mente, nuevamente le invito a Mateo capítulo 16, versículos 13 al 20, y lea así la palabra del Señor en esta hora. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Padre, en esta hora te doy gracias por el privilegio que me concedes al poder ubicarme detrás de tu cruz y poder proclamar tu santo evangelio. La palabra, oh Dios, que es poder para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pues en tu evangelio, Padre Santo, se expresa, se señala la única forma o manera en que el hombre puede ser justificado por medio de la justicia ofrecida por tu Hijo amado Jesucristo a todos aquellos que creen. Padre, en esta hora, Señor, como tu pueblo estamos reunidos. Tú has revelado tu palabra y nosotros con toda humildad y mansedumbre deseamos ser iluminados para entender tu santo y bendito consejo. Permitas tu amado Espíritu Santo llevarnos a toda verdad y a toda justicia. Permitas tú que Cristo pueda ser exaltado y conocido en nuestras vidas, de manera tal que podamos honrarle por quien Él es, por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por lo que Él hará. Bendice a tu pueblo, Padre Santo, que en esta hora se presta a escuchar tu palabra. Permite que podamos ser más que oidores olvidadizos, podamos ser hacedores de la misma. Bendigas tú a tu pueblo, Señor, con la bendición que solo puede traer el trino Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Oramos en Cristo. Amén y amén. Cuando me acerqué a esta porción, hubo tres preguntas que le hice al texto y que forman los tres puntos que voy a estar compartiendo en el mensaje. Mientras leí del versículo 13 al 20, la porción que llamó, la parte que llamó la atención de mi vista, de mi corazón, fue: edificaré mi iglesia. Y ese es el título del mensaje: edificaré mi iglesia. ¿Pero qué es la iglesia? ¿Qué representa la iglesia? ¿Cómo definimos la palabra iglesia? Comencemos por ello, pues no es una palabra ajena a los discípulos. Si estuvo pendiente a la lectura del pasaje, habrá podido observar o notar que ninguno de los discípulos preguntó: ¿a qué te refieres con la iglesia? Es la primera mención que se hace de la iglesia en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿era un término nuevo? ¿Era algo nuevo que Dios iba a comenzar y de lo cual los discípulos no tenían ningún conocimiento? ¿O el concepto realmente ya había estado establecido y los discípulos sí podían hacer una asociación, aunque no tenían revelado el misterio completo de lo que conllevaría o lo que abarcaría la iglesia? Cuando examinamos la palabra eclesia del griego, es una palabra compuesta. Es una palabra compuesta por ex, eclesia o clesis. Y el significado literal es los sacados de afuera hacia adentro. En otras palabras, que aún la palabra iglesia significa elección. Dios elige, Dios toma algo para sí. Aún el término iglesia representa la elección de parte de Dios. Ahora, hay dos trasfondos que son necesarios entender para acercarnos al texto y poder entenderlo lo mejor posible. La palabra eclesia tiene un trasfondo griego y un trasfondo hebreo. Dentro del trasfondo griego, en el tiempo de la gran Atenas, la palabra eclesia, ese término griego, representaba la convocación, la asamblea de ciudadanos que se reunían en un momento particular. En otras palabras, que el término eclesia era conocido por los griegos como el momento en que se citaba, se convocaban y se reunían a todas las personas que tenían ciudadanía para determinar o pensar sobre ciertos asuntos de la metrópolis. Dentro del trasfondo hebreo, la palabra vino a ser usada al menos unas 73 veces cuando el Antiguo Testamento fue traducido al idioma griego en Alejandría, en Egipto. Hubo un momento dado en que algunas personas consideraron la necesidad de poder estudiar griegos, también las escrituras hebreas, y ya que estaban escritas en hebreos y el lenguaje común en el tiempo griego era el griego, se dieron a la tarea de buscar personas que tradujesen la escritura al idioma griego. Y participaron alrededor de unas 70 personas, por eso se le llama la Septuaginta. La misma, el nombre de la escritura o como le llamaron, representa a las 70 personas o traductores que trabajaron para cambiar el Antiguo Testamento, como el judío le llama el Tanakh, dividido en tres partes, del idioma hebreo al idioma griego. La palabra que se cambió del hebreo al griego fue la palabra congregación o asamblea. En otras palabras, que la palabra hebrea que se utilizaba para el término congregación o la palabra asamblea fue sustituido o traducido en la versión de la Septuaginta o en la versión griega como la eclesia. Eso significa que los judíos conocían el término en rasgos menores del uso particular de un grupo convocado con ciertos privilegios de parte de alguien externo. Por esas razones que observamos que los discípulos no le dicen qué es la iglesia, de qué hablas, sabían que se refería a la congregación o a la asamblea en el Antiguo Testamento, o en términos griegos, a los ciudadanos que eran convocados y reunidos en una asamblea. Así que tenía dos trasfondos y por cualquiera de los dos tenían un conocimiento o una base de lo que significaba o lo que significa la palabra iglesia. Ahora les dije que me hice tres preguntas cuando leí este versículo o estos pasajes que los he leído muchas veces. La primera pregunta que me hice, sencilla, no fueron preguntas profundas, es ¿por qué Jesús les preguntaría de manera directa a sus discípulos qué pensaban de él? ¿Cómo podían definirlo? ¿Qué representaba Jesús para ellos? La segunda pregunta que me hice mientras leí este pasaje fue ¿por qué cuando Pedro contesta asertivamente, Jesús le dice que es bienaventurado? ¿Por qué Pedro es bienaventurado? ¿Cuál es la implicación de las palabras de Jesús a Pedro? Y por último, me pregunté en el versículo 19, ¿por qué Dios le dice a Pedro y con él a los líderes, a ti te daré las llaves del reino de los cielos? Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esas tres preguntas tienen contestación y son los tres puntos del mensaje. Comencemos por la primera. ¿Por qué Jesús le pregunta a sus discípulos cuando se aparta allí en Cesarea de Filipos? ¿Por qué le pregunta quién él es? Obviamente Jesús no les pregunta porque él necesitase ver quién él era por medio de otros, como si hubiese alguna parte del espejo que él no comprende y él no sabe y necesitase el consejo de otros para saber cómo él es, cómo él luce, cómo él se ve frente a otros o cómo ellos lo ven o lo pueden describir que viven con él. Hay áreas en nuestra vida que estamos tan acostumbrados a desenvolvernos, a hablar de cierta manera particular, que no nos damos cuenta de cómo nos proyectamos. En otras palabras, cómo nos ven otros cuando hablamos, cuando gesticulamos. Nosotros, por ejemplo, los puertorriqueños somos muy, en mi caso, ya iba a tumbar el micrófono, gesticulamos, hablamos, nos movemos. A veces hablamos y parecemos que estamos molestos, peleando. Y el que no nos conoce puede pensar, el hermano está bien furioso. Y es parte de nuestra personalidad, de cómo somos. Unos, no todos. Pero en mi caso ya ve que sí. Entonces, ¿por qué Jesús les pregunta? La contestación a ella es sencilla, pero es profunda. Porque la base, la roca en la cual sería constituida, levantada la iglesia, sería sobre la persona y la obra de Cristo. Parece una declaración a priori muy simple. La iglesia se sostiene o está edificada sobre la persona y la obra de Cristo. Eso significa entonces que una de las doctrinas más importantes, sino la más importante, dentro de la iglesia del Señor debe ser aquella que hable en temas o en términos de la persona de Cristo, y me refiero a la cristología. La mayoría de nuestros hermanos en muchas iglesias, pero eso no pasa ni en la que yo pastoreo ni en esta, es que cuando usted les habla sobre Jesucristo, el cuadro, el marco, el punto de referencia del cual ellos parten para hablar y conocer a Jesucristo es solamente dentro del aspecto de su encarnación o cuando Él nació de la Virgen María. Su mente viaja inmediatamente a Mateo y Lucas y lo ven en el pesebre. En otras palabras, que tenemos una deficiencia sobre quién es Cristo. Si la iglesia iba a cumplir el propósito, la iglesia debía ser afirmada sobre un conocimiento claro y firme sobre quién es Jesucristo y cuál fue la obra que Él vino a hacer. En otras palabras, que el término que Pablo usa una y otra vez, lo puede ver si examina Efesios, que estuvimos hablando algo en la escuela dominical, cuando usa una y otra vez en Cristo, en Él. Es un término sumamente, dramáticamente importante. ¿Conocemos realmente la doctrina acerca de Cristo? ¿Conocemos realmente a Jesucristo en términos de su persona? ¿De qué Dios? En mi país dicen que para muestra con un botón basta. Vaya a la mayoría de las iglesias y pregúntele dónde está Cristo en el Antiguo Testamento. Le va a decir, no lo busque porque allí no está. Él llegó en el Nuevo. 2000 años de historia cristiana y no vemos a Cristo desde Génesis. Entonces la iglesia se sostiene por la infinita misericordia y gracia de Dios, porque estamos deficientes en nuestro conocimiento acerca de quién es Cristo. Pablo había sido instruido a los pies de uno de los rabinos más importantes en aquel tiempo, Gamaliel. Sin embargo, aún con la instrucción que recibió de parte de Gamaliel, haber nacido en una comunidad como un fariseo, en cuanto a la ley, sumamente rígido, estudioso de la misma, llegó a decir: todo lo he estimado por pérdida por causa del conocimiento de aquel que me amó. Otras palabras, que Pablo vivía queriendo conocer más y más a Cristo. Quería saber quién le había salvado, por qué le había salvado, porque en su gracia lo llamó en el camino a Damasco, porque le dio el privilegio, sintiendo ser el pecador más malo y vil, de predicar el Evangelio. Porque Dios quería y demostraba su poder en medio de un hombre frágil y con debilidades. La iglesia se sostiene o cae en la doctrina de Cristo. Todas las doctrinas de las gracias que hablamos son importantes, pero tienen su base o esencia en Cristo. Sin Cristo no tenemos doctrinas de la gracia. No existen. Estaríamos bajo la ira de Dios. Viviríamos en una depravación total, de consecuencias eternas. Pero es en Cristo, en ese plan glorioso de Dios, en su obra maravillosa, en que la iglesia sería convocada y llamada. Fuimos comprados a precios de sangre. La iglesia descansa en el conocimiento de aquel que nos llamó. Mi pregunta para ti en esta hora entonces: ¿cuánto conoces a tu Salvador? ¿Cuánto tiempo dedicas a tratar de conocer a aquel que dio su vida por ti? Aquel que el profeta Jeremías dice: con amor eterno nos amó, por tanto extendió sobre nosotros su misericordia. Lo segundo que veo en el pasaje, y me pregunto y me pregunté cuando estudiaba el pasaje, ¿por qué al Pedro afirmar asertivamente o al contestar de manera correcta quién era él, y al Pedro reconocer que Cristo era el Mesías, por ende en él se concretaba toda la obra salvífica de Dios, ¿por qué Jesús le dice: eres bienaventurado? ¿Qué significa eso para nosotros? Lo segundo que podemos ver en la contestación de por qué Pedro es bienaventurado es porque solo los que Dios en su gracia tiene a bien revelar a su Hijo forman parte de la misma. Parece profundo y lo es, pero la contestación es sencilla. La iglesia tiene base en la persona y en la obra de Cristo. Por ello, esa doctrina es pilar, es central, es medular para la iglesia. ¿Quién es Cristo? Note que el mayor concentración en los debates no tienen que ver con quién es Dios, quién es el Espíritu Santo. El ataque frontal es sobre la persona de Cristo. ¿Quién es Jesucristo? Los primeros concilios de la iglesia lo demuestran. Concilio de Nicea, Concilio de Calcedonia, 325, 451. Hasta el segundo siglo todavía se estaba debatiendo quién era Cristo. 500 años posterior a su resurrección. Seguía siendo un tema central, donde los líderes fueron convocados para tratar de hallar unidad. Porque la doctrina de Cristo era la doctrina importante. ¿Quién era su persona y cómo entendemos su obra? Era la base para la iglesia. Ahora, ¿quiénes componen la iglesia? Jesús está contestando en la bienaventuranza. Son todos aquellos que en la gracia y en el favor divino el Padre les permite reconocer y entender quién es Cristo. Eso es sencillamente lo que Jesús está afirmando. Le está diciendo: Pedro, no llegaste a eso por tus propias conclusiones. Fíjate, Nicodemo casi estuvo por llegar, pero tú concluiste de manera bien. Ningún hombre haría estas cosas si no fuese enviado de Dios. Tú fuiste más asertivo, lo analizaste más y lograste entender: yo soy el Mesías. No, bienaventurado eres, dichoso. ¿Por qué? Le dice: porque no te lo reveló. No te lo reveló. En otras palabras, que si Dios no le revela a una persona quién es Cristo, nada podemos hacer para salvarla. Eso es lo que está implícito, está ahí. Podemos testificarle a otros, podemos comunicar el evangelio, pero solo el Padre decidió sobre quiénes el Espíritu Santo vendría y revelaría, mostraría quién es Jesucristo. Jesús dijo que la parábola más importante era la parábola del sembrador. De hecho, dijo más. Dijo que aquellos que no entienden o tienen un conocimiento limitado sobre la parábola del sembrador no pueden entender el resto de las parábolas. Imagínense. En Mateo capítulo 13 hay 7 parábolas. Algunos comentaristas le llaman las parábolas del reino. Quisiera invitarle a que vaya conmigo para reforzar el punto dentro del propio Evangelio de Mateo de que es una gracia, es una bienaventuranza. El que usted pueda conocer a Cristo, no en el sentido de adquirir un conocimiento sobre su persona, sobre datos históricos, sobre el momento a los 30 años se inició su ministerio, sino que Dios le haya permitido entender que en Cristo está lo que usted necesita para la salvación. Que Cristo haya tocado de manera profunda su corazón, de manera que usted pueda arrepentirse. Creer que Él es el único medio o mediador para la salvación. Mateo capítulo 13. Comienza con la parábola del sembrador. Y no la voy a leer porque estoy seguro que muchos la han leído. Voy a ir sobre la parte donde los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué le hablas por parábolas? Porque hubo un momento dramático a finales del ministerio de Jesús, donde su enseñanza cambió y sus discípulos se dieron cuenta. Dijeron, maestro, últimamente notamos que ya no hablas necesariamente como antes. Ahora todo lo hablas en parábolas. En Mateo capítulo 13, dice el versículo 13, Mateo 13, 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías 700 años antes. ¿Qué dijo? De oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Preste atención al versículo 16 y piense en las palabras de Jesús a Pedro, porque están totalmente ligadas. Pero, bienaventurados vuestros ojos. El profeta Isaías profetizó que el corazón del pueblo estaba tan endurecido por el pecado que aun cuando Dios enviara su palabra profética para salvación, el pueblo no la querría escuchar. Al punto que el propio profeta, si usted posteriormente gusta leerlo en el capítulo 6, le va a preguntar a Dios, ¿hasta cuándo los vas a dejar en esa condición? Porque Dios le dice que como consecuencia de no escuchar el mensaje de salvación y arrepentirse de sus pecados, vendría juicio. El profeta le pregunta, Señor, ¿hasta cuándo los vas a dejar en oscuridad? Sin embargo, Jesús les dice, pero ustedes no caen en ese rango. Ustedes son bienaventurados. Porque vuestros ojos ven y vuestros oídos oyen. Mira el 17. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces, los discípulos eran ¿qué? Bienaventurados. Ahora entiende o debería entender si agarró esa parte y la pudo internalizar. ¿Por qué razón solo un terreno produce fruto? Porque única y exclusivamente a aquellos que Dios eligió y predestinó, a esos y solo a esos, en su momento el evangelio va a tocar, va a mover a salvación por la obra del Espíritu, y esa palabra va a hallar cabida en ese corazón, esa palabra va a ser sembrada, esa palabra va a perseverar y esas personas van a dar fruto. Unos al 30, unos al 60, unos al 100 por 1, pero todos van a dar fruto. Porque la distinción entre los terrenos está en la capacidad de entender o no entender el mensaje del evangelio. En la interpretación que Jesús mismo ofrece sobre este pasaje, miren cómo lo dice, versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Ah, pero ya sabemos por qué no la entienden. Isaías profetizó por qué no la podían entender. Porque el corazón para poder entenderla debía ser cambiado. Porque debía haber regeneración o nuevo nacimiento a fin de que el hombre natural pueda entender las cosas del Espíritu. Si ve el primer terreno, comienza diciendo que no entiende. El segundo termina igual, apartándose porque no entiende. Y el tercero parece estar, pero tampoco entiende. Los afanes de la vida, las distracciones del mundo son su prioridad, de manera que tampoco da fruto. Pero mira el último, versículo 23, para que vea cómo empieza, no entienden y quiénes son los bienaventurados. Versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Y el que entiende la palabra da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por 1. Así que si el primer por qué Jesús le pregunta a sus discípulos quién él es importante, porque la base de la iglesia y la iglesia misma descansa en la persona y en la obra de Cristo. El por qué Jesús declara a Pedro bienaventurado es para explicar o señalar cómo llegamos a ser parte de esa iglesia. Porque el Padre en su infinita gracia y misericordia tuvo a bien revelarnos la persona y la obra de Cristo, que nuestro corazón de pecado jamás hubiésemos podido entender. Dios revela a su Hijo en aquellos que han de recibir la salvación. La tercera pregunta, una vez Pedro es afirmado y los discípulos al entender en la iglesia o a comprender que son parte de la iglesia, entonces, ¿por qué Jesús le dice a Pedro y con él a los líderes? Versículo 19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Por qué? Porque ahora es la responsabilidad en conjunto con la persona de Jesucristo. Aquellos a los que el Padre en su gracia ha tenido bien revelar al Hijo son responsables de predicar el evangelio y de comunicar el reino de Dios
al mundo.
Lamentablemente yo no veo cómo eso pueda suceder en un sentido humano si los cristianos de hoy ni tan siquiera asocian el reino a la llegada del rey. Pues tenemos iglesias que afirman que el rey vino, pero todavía no tiene reino. No hay manera de afirmar, y digo categóricamente, que el Antiguo Testamento enseñe la segunda venida de Jesucristo como nosotros la entendemos. Es un concepto que se amplía en el Nuevo Testamento. El concepto o el marco judío era que el Mesías un día vendría y pum, se acabó. Por ende, uno no puede ir a libros como Daniel y decir que una parte tiene que ver con la primera venida y la otra con una segunda venida. Porque en el concepto de ellos nadie hubiera entendido nunca nada, pues no había una segunda venida. Había una venida en la cual se presentaría el Hijo de Dios como rey y recibiría el reino. Por consiguiente, cuando comenzamos la lectura en el Nuevo Testamento, usted podrá observar que una tras otra vez, comenzando con Juan el Bautista, se anuncia que el reino. ¿Cómo comienza a predicar Juan el Bautista? Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué relevancia tendría eso para los judíos del primer siglo si todavía el reino es el milenio y no ha llegado? ¿Qué sentido tienen las parábolas del reino si no se trata del tiempo presente y están enmarcadas a 1,000 años en un futuro? Parábolas del reino sin reino. ¿Se imagina? Jesús habló de cómo el reino comenzaría a crecer. ¿Cómo estaría juntamente con el verdadero creyente, el falso creyente? ¿Y cómo para el verdadero creyente el reino sería lo más importante? Ese es el resumen de las otras 6 parábolas en Mateo 13. La parábola del sembrador nos dice cómo llegamos a ser parte del reino. Porque por la gracia de Dios se nos da entendimiento para conocer quién es Cristo. Porque es por medio de Cristo que pasamos a ser la iglesia y que pertenecemos al reino. Luego se combinan 2 parábolas. La segunda parábola y la séptima parábola. La parábola del trigo y la cizaña y la parábola de la red. Y ambas ejemplifican o dicen que dentro de la iglesia lamentablemente habría gente veraz o personas que realmente habrían sido tocados y llamados por Dios y personas falsas. Y termina en la séptima parábola diciendo, no se preocupen en la parábola de la red, porque a su tiempo papá va a separar los peces buenos de los peces ¿qué? Malos. Luego pasa de la tercera y cuarta parábola en Mateo 13 a hablar de cómo el reino crece. Y habla de la semilla y habla de la levadura. Cómo el reino de manera milagrosa comenzaría con un grupo insignificante de hombres que serían discipulados por Cristo, los cuales comenzarían a predicar el evangelio, y como de un grupo pequeño, insignificante, el mundo sería trastocado al punto que leemos en Hechos. Cuidado, por ahí vienen aquellos que trastornan el mundo. Parábolas del reino sin reino. Hermanos, las doctrinas son más importantes de lo que ustedes creen. No entender que vivimos el reino afecta a la iglesia. en varias áreas. Déjeme considerar solo una porque no me quiero desviar de mi tema, ya voy a terminar. Si les dije que el primer punto o la primera doctrina o la doctrina más importante es la doctrina de Cristo, la cristología, ¿usted se ha puesto a pensar lo que significa tener un rey sin reino? Es lo mismo que decir que Jesucristo murió en la cruz y dijo desde la cruz, tetelestai, acabada es la obra, pero él no la acabó. Él no finalizó el trabajo, porque el trabajo se va a finalizar cuando él regrese y en el milenio allá se completa. En otras palabras, que tenemos una cruz a medias. Cuidado con lo que enseñamos y creemos, pues eso realmente es lo que estamos diciendo. Que la obra de Cristo Redentor en la cruz no fue suficiente. Y que Él todavía necesita una expresión y un tiempo para completar su obra en el milenio. ¿Y cómo afecta la cristología y luego la eclesiología? Pues divide a la iglesia entre judíos y gentiles. ¿No es eso una contradicción en el mismo libro que estudiamos en la escuela dominical Efesios? Donde dice claramente que Él separó la brecha y unió a todos en un solo pueblo en Cristo por un solo espíritu. ¿No ese es el llamado de Pablo a la iglesia de Éfeso acaso en el capítulo 4? Cuando les dice que mantuvieran la unidad del cuerpo. Y no les estaba hablando de sus peleas particulares dentro de la comunidad de Éfeso, sino que reconocieran algo que se le hizo difícil a los judíos y que enfrentaría posteriormente la iglesia. La iglesia, aunque una, está compuesta por una diversidad cultural. Mientras se mantenía con personas de una misma cultura, no habían tantos choques. Pero en la medida en que la iglesia se extendía y seguía alcanzando a personas de otras razas, de otros pueblos y de otras lenguas, comenzaban los choques dentro de la iglesia. Pero la iglesia es una. Cuando consideramos Mateo capítulo 16, versículos 13 al 20, hay tres puntos sumamente importantes para finalizar que no debemos olvidar. La iglesia descansa absolutamente y únicamente en la persona y en la obra de Cristo. Punto. Segundo, solo aquellos que el Padre, en su gracia y misericordia, tiene a bien revelar a su Hijo Jesucristo, son parte de esa iglesia. Por ende, yo edificaré mi iglesia, porque es Dios quien permite que la persona perdida pueda encontrar en Cristo la salvación. Eso no lo podemos hacer nosotros. Esa no es una función pastoral. Esa es la obra del Padre decretada en la eternidad y llevada a cabo mediante la proclamación del Evangelio y la regeneración que opera el Espíritu Santo de Dios. Y por último, Jesús vuelve, como Pablo dice en Efesios 3, a decirnos que la responsabilidad más grande que tendrían los discípulos sería la de tomar la autoridad o las llaves y ahora salir con el Evangelio a predicar el reino, a llamar a hombres al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Y temo que muy poco puede hacer la iglesia si solo lo hace centrando su esfuerzo en un culto dentro de cuatro paredes. Permita Dios que podamos entender algo de lo que significa ser iglesia. Sé que la iglesia bíblica Gracia Soberana ha tomado la confesión bautista de fe. Y le animo, no que lo tenga la confesión como parte de algún librito o folleto que usted pueda tener en su biblioteca particular, sino que lo lea. Solo para finalizar, déjeme dirigirme al artículo que habla de la iglesia. Y luego de haber dicho lo que dije sobre Mateo 16, 13 al 20, mire lo que querían nuestros hermanos en el artículo 26 de la iglesia y el punto número 1. La iglesia católica o universal, que con respecto a la obra interna del Espíritu y a la verdad de la gracia puede llamarse invisible, escuche, se compone del número completo de los electos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza. Y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todos. Nosotros estamos estudiando ese artículo de fe con los líderes los lunes, varones. Y notamos, no sé si ustedes lo han hecho de alguna manera similar, que algunos de esos conceptos doctrinales no necesariamente eran muy fáciles de entender en la manera en que están escritos. Y decidimos este año, al menos yo, hacer un resumen breve de las declaraciones más básicas. Así que hicimos una especie de catecismo menor hecho acá. Que déjeme leerle cómo definimos el concepto de iglesia. Está en la parte número 3 de cómo iglesia, cómo definimos nosotros, la primera iglesia bautista Emanuel de Cleburne, la palabra iglesia. Y leo y finalizo con esto. Creemos que la iglesia está compuesta por todos aquellos que en la soberana gracia de Dios fueron llamados a salvación antes de la fundación del mundo en Cristo. En este sentido, la iglesia es una y universal, pues abarca a todos los redimidos de todos los tiempos. Pero siendo representada por una diversidad cultural, es también una local. La iglesia está compuesta por hombres y mujeres lavados en la sangre de Cristo, bautizados por inmersión, unidos por un mismo espíritu y fundamentados únicamente en la palabra infalible de Dios, la Biblia. Sus dos funciones básicas son las de discipular al creyente y evangelizar al perdido. La iglesia es dirigida por un pastor o pastores llamados por Dios y ordenados por la iglesia al ministerio, y un cuerpo de diáconos. El trabajo de cada miembro consiste en emplear sus dones y talentos para la gloria de Dios. Tres puntos nuevamente en Mateo, capítulo 16, versículos 13 y 20. El fundamento de la iglesia, o la iglesia, tiene inicio y base en la persona y en la obra de Cristo. Única y absolutamente aquellos que el Padre revela a la persona y la obra de Cristo son constituidos en cristiano. Y la iglesia tiene la responsabilidad no solamente de conocer el mensaje de Cristo, sino el de proclamarlo. Oro. Padre, en esta hora te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Te doy gracias porque me permites predicar nuevamente tu santa y bendita palabra. Permitas tú, oh Dios, a bien que podamos internalizar la misma y que la misma haya caído en buen terreno, el cual, entendiéndola y perseverando en ella, dé fruto a su tiempo. Bendice a mis hermanos de la Iglesia Bíblica Gracia Soberana y tengas, oh Dios, a bien, Padre Santo, edificar nuestras vidas, pues nosotros somos tu iglesia. Gracias por el privilegio maravilloso de ser constituidos parte de la misma. Pero confróntanos nuevamente con la gran responsabilidad de lo que ello conlleva. Pidiéndote, Señor, que tú permitas que internalizando y entendiendo lo que ello representa, podamos ser movidos cada uno a poner en función aquellas dones o talentos, medidas de gracias que tú nos has dado a cada uno, como ejercicios de servicio que operan dentro y fuera de la comunidad de fe para la extensión de tu reino y para, oh Dios, la proclamación de tu amor dentro del cuerpo de Cristo. Gracias por cada uno de mis hermanos en esta tarde y gracias por este tiempo en que nos has permitido reflexionar en tu santa y bendita palabra. Damos gracias en Cristo Jesús, el dueño y el Señor de la iglesia. En ese nombre te damos gracias. Amén y amén.